Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
El mensaje de hoy es un mensaje difícil para predicar, porque tiene mucho contenido y porque claramente es un mensaje que, como dice nuestro pastor Daniel Ruiz, es un mensaje en el cual yo te voy a invitar al quirófano, pero al quirófano de Dios. ¿Estás dispuesto a entrar hoy o no? Me parece que hay algunos que se quedan afuera. ¿Estás dispuesto a entrar al quirófano? Es el quirófano de Dios, O sea que Él es el que se ocupa de hacer la cirugía interna, interior. Así que si estás listo, si estás lista, esta mañana vamos a renovar nuestro pacto. ¿Cuántos están por primera vez en una reunión de renovación de pacto? A ver, renovación de pacto. Ahí hay unos cuantos. Así que no saben o no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Bien, eso es bueno. Eso es bueno, pero acá vamos. Yo alguna vez escuché decir en este lugar que la iglesia es el sueño de Dios. Dios, claramente Dios la pensó, Dios la diseñó, Dios la compró y la está preparando para venir a buscarla. Dice Efesios 5, dice que una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esa es la iglesia que Dios está preparando para venir a buscar. Yo te hago una pregunta en esta mañana para que vos seas sincero y para que la respondas. ¿Cuál es el valor que tiene la iglesia para vos? ¿Cuál es el valor que tiene la iglesia para vos? ¿Qué determina el valor de algo? ¿Qué es lo que determina el valor de algo? ¿Cuánto uno está dispuesto a pagar por un determinado objeto, ¿no? Eso determina el valor de algo. El valor que Dios le da a la iglesia está dado, escucha esto, porque así lo anoté, por el precio que estuvo dispuesto a pagar por ella: la sangre de su propio hijo. Ese es el valor que Dios le da a la iglesia. De hecho, dice Hechos 20:28 que primero dice que la iglesia es de Dios y después dice que Él la compró con su propia sangre. ¡Wow! Ese es el valor que Dios le da a la iglesia. Y sabemos bien que cuando hablamos de iglesia, como ha dicho más de una vez nuestro pastor, Cristo no murió por paredes y sillas, ¿no? Gracias a Dios. Cristo no murió por edificios, por más esplendoroso que seas, que sean. Cristo murió por vos y por mí. Esa es la iglesia. Cristo no murió por una institución. Cristo murió por personas. Dio su vida por ellas. Y mi deseo realmente es amar lo que Dios ama. Y Dios ama a la iglesia. Eso es un hecho. O sea, Dios lo ha comprobado a tal punto que estuvo dispuesto a dar su propio hijo para comprarla para sí mismo, para santificarla, para limpiarla. Yo desde que yo he crecido en la iglesia evangélica desde que tengo 8 años. Yo tengo 48, así que saquen la cuenta. Y la verdad que he podido ver y experimentar muchas cosas que lamentablemente no han sido de ejemplo en nada en cuanto a modelo a seguir, ¿no? Cosas de las cuales, y lo digo con dolor, no hablan de un buen testimonio, y que tristemente las he visto repetirse con el correr del tiempo en distintos lugares, con distintas personas y siempre con los mismos resultados. ¿Cuántos vienen de otras iglesias? Unos cuantos. Mi intención en esta mañana, yo quiero sincerarme con ustedes, no es hacer leña del árbol caído de nadie, ni de nada, ni juzgar a nadie, pero muchos de nosotros tenemos historias, ¿no? Y conocemos, lamentablemente, y hemos vivido y experimentado dentro de la amada iglesia situaciones poco felices, por no usar otros términos. Peleas, celos, enojos, discusiones, chismes, división. Sin duda el espíritu de división es el que le ha dado las mayores victorias al diablo en la iglesia. Sin duda. No es una estrategia nueva, ¿no? Sino una a la que el diablo recurre continuamente, porque hasta el día de hoy le sigue dando resultados, lamentablemente. Pablo, en un momento, le escribe a los corintios y le va a decir que, le dice él, cuando vaya, no me gustará lo que encuentre. Y que a ustedes no les gustará mi reacción, le dice él en esta versión. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada, dice él en 2 Corintios 12:20, por si estás tomando nota. O sea que esto no es nuevo. Pablo ya en algún momento es un tema que tiene que abordar con la iglesia de Corinto, y él le dice, temo que cuando yo vaya a visitarlos a ustedes no voy a encontrar lo que estoy esperando encontrar, porque me llegan informes de ustedes. He escuchado lo que está sucediendo en medio de ustedes, y lo que está sucediendo, lo que ustedes están viviendo, no es muy lindo. Y a ustedes no les va a gustar mi reacción, dice, ¿no? O sea que los voy a retar, los voy a disciplinar, les voy a marcar el error, les voy a mostrar lo que ustedes están haciendo. O sea que esto no es nuevo. Yo siempre que hablo con personas nuevas que llegan de otra congregación, siempre les digo que la iglesia perfecta no existe, ¿no? No existe porque desde el momento que ellos llegan, deja de serlo. Desde el momento que yo llegué a la iglesia, dejó de ser perfecta. Les dije que entrábamos al quirófano, ¿no? Les avisé. No digan que no avisé. Desde el momento que vos entrás por esa puerta buscando algo que en otro lado no te dieron, ese ideal de iglesia se fue por el tacho. Porque tanto vos como yo somos pecadores. Tanto vos como yo fuimos salvados por Cristo. Cristo murió por nosotros. Derramó su sangre para limpiarnos, para hacernos nueva criatura, ¿no? Entonces ese ideal muchas veces humano se derrumba. Yo me sincero aún hablando con personas y les digo, probablemente y tal vez sin que sea mi intención, yo te puedo fallar. El día que te falle, no me condenes, no me juzgues, vení y decímelo en amor. Me fallaste o no hiciste tal cosa, o esperaba de vos tal cosa. Y con eso se soluciona el problema, ¿no? Pero el tema es entender que como humanos, como personas, como seres humanos, somos propensos siempre a esta debilidad, ¿no? Estamos propensos a pecar de esta forma, a no dar el ideal que el otro a veces espera de mí. Bien dijo Jesús que si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer en pie. Y hay principios espirituales que han sido fundamentales en el desarrollo y crecimiento de nuestra iglesia, que han sido pilares, diría yo, ¿no? No son inventados por nosotros, sino que claramente son enseñados en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que somos una iglesia de pacto? Preguntaba hoy Jorge. ¿Cuántos saben? Los que no saben, no levanten la mano porque no saben. Pero ¿cuántos saben que somos una iglesia de pacto? Bien, hay algunos que todavía no. ¿Cuántos saben lo que eso significa? Menos que el anterior. O sea, que saben que somos iglesia de pacto, pero no saben muy bien cómo se ve en la práctica. ¿Qué es un pacto? Yo entiendo que la palabra pacto es una palabra que a veces en círculos cristianos mismos es mal manejada y a algunos les puede hasta poner la piel de gallina cuando hablamos de pacto, porque muchas veces si no está bien explicada o entendida se puede malentender, ¿no? ¿Qué es un pacto? Es bien simple, ¿no? Ni siquiera es complicado. Un pacto es un acuerdo. Un pacto es una alianza. Yo cuando me casé con Daniela hice un pacto, por eso tengo una alianza en el dedo, ¿no? O sea, nosotros hicimos un compromiso, hicimos un trato donde nos dice cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. Escuchen, el pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Es simple, ¿no? No es complicado. Es un compromiso de fidelidad. Yo me comprometo a respetar lo que acordé. Ni más ni menos que eso. Nosotros tenemos como iglesia al encuentro una visión por escrito. Si algunos de ustedes la quieren conocer, la pueden pedir y la leen. Leen punto por punto. Uno de los puntos, escucha bien y si es necesario toma nota, uno de los puntos de la visión dice así: somos una iglesia de pacto, defensora de la comunión entre los hermanos, declarando como único adversario el diablo. ¿Alguna vez escuchaste esta frase? Todo el tiempo. Esta frase es parte de nuestra visión. Está escrita en nuestra visión de iglesia. Por eso digo que no es que la sacamos de la galera y suena lindo, bonito y la repetimos como loros todas las semanas. No. Esta frase, este punto o esta declaración es parte de nuestra visión como iglesia. Somos una iglesia de pacto, defensora de la comunión entre los hermanos, declarando como único adversario el diablo. Amén. Si vos sos miembro de esta iglesia, ¿cuántos son miembros de esta iglesia? El día que te dieron la bienvenida como miembro, te aceptaron como miembro, vos has leído esta visión y acordaste y dijiste sí, ¿no? Yo voy a ser miembro con estas condiciones. Este es el pacto que voy a respetar, entre otras cosas que está escrita en ese pacto. Pero lo primero que te quiero decir esta mañana, siguiendo el hilo del quirófano, que acá vamos a meternos un poquito más de lleno, lo primero que te quiero decir es esto: la espiritualidad de un cristiano no está determinada tanto por lo que conoce, sino por cuánto ama. Vuelvo a repetirlo. La espiritualidad de un cristiano no está determinada tanto por lo que conoce, sino por cuánto ama. ¿Amén? Duele, porque ¿viste? A nosotros nos gusta estar en las nubes, que el Señor, que vuelve, que esto, que lo otro, adorando. Y a la hora que te dicen tenés que amar a tu hermano, es como que, ¿no? ¿Viste? Es como que deja de ser espiritual eso y pasa a ser algo netamente humano y carnal. Nada más lejos de la verdad bíblica. Nunca te jactes de cuánto sabes o de lo que tenés en lo espiritual.
Más bien aprender a amar con humildad. La única forma en que una congregación puede crecer en madurez es si crece en amor los unos por los otros. No lo digo yo. Los muchos dones no son una muestra de la espiritualidad en la iglesia. Voy a leer un versículo porque me están mirando como que ya me empiezan a mirar mal. Hablando en un contexto de los dones espirituales en la iglesia, el apóstol Pablo dice a los corintios, te vas a acordar, 1 Corintios capítulo 13, dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Le dice él, en un contexto hablando de los dones espirituales, 1 Corintios 12, interrumpe, como que hace un corte en 1 Corintios 13 y le dice, sí, ustedes hablan mucho en lenguas, todos quieren profetizar, todos están hablando al mismo tiempo, lo que fuera. Si vos hablas todo tipo de idioma angelicales o lenguas, de todo tipo, pero no tenés amor, lo puedo pasar al argentino, no te sirve de nada. Estás haciendo ruido en la iglesia. O sea que los dones tampoco son una muestra de tu espiritualidad o de tu madurez en Cristo. Por eso cuando digo que la espiritualidad de un cristiano se ve o se conoce por cuánto ama, realmente es un principio espiritual. O sea, por cuánto estás dispuesto a amar a tu hermano, a la persona por la cual Cristo murió, que está a tu lado. Porque así dice también en Gálatas 5, capítulo 6, Pablo dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. La fe obra por amor. O sea, la verdadera fe se muestra mediante obras de amor a los demás. ¿Viste que Santiago en un momento dice, vos podés decir que tenés mucha fe? Vos sos un hombre de fe, buenísimo. Supongamos que viene, entra un hombre a la iglesia que no tiene qué ponerse, qué vestirse o qué comer. Y vos teniendo, le decís, vení mañana o andá en paz. Mañana vemos. Y no le das nada. ¿Esa fe tiene alguna validez? No. Porque esa fe tiene falta de amor. Esa es una fe simplemente intelectual. Es una fe que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Es una fe que actúa fríamente, o sea, que no tiene en cuenta el amor. Por eso Pablo va a decir que la fe obra por el amor. Lo segundo que te quiero decir, ¿están acá? Te dije que era un mensaje difícil para predicar. Lo segundo que te quiero decir, y acá va una incisión más profunda, ¿sabías que el mejor de los cristianos puede convertirse en determinado momento en un instrumento del diablo? Ay, dolió. Ahora voy a leer un versículo, no te preocupes. Yo voy a leer algo, no se me ocurrió a mí esto. ¿Sabías que un cristiano puede convertirse en determinado momento en un instrumento del diablo? No me creen mucho. A Pedro le pasó. Escucha esto. En Mateo 16, Jesús en un momento está reunido con sus discípulos y él les hace una pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan? Él les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La gente dice que sos Elías, el otro, tal profeta.
ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
Y en ese momento, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te acordás de eso? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremendo. Tremenda declaración de fe que quedó escrita, que aún hoy leemos. ¿Cómo sabía Pedro que esto era, que Jesús era el Hijo de Dios, era el ungido de Dios, que era el Mesías de parte de Dios, sino porque Dios Padre se lo reveló en ese momento? No se le ocurrió a él. Bien. Ahora, seguí leyendo el mismo capítulo, el mismo, y vas unos versículos un poquito más adelante, Jesús empieza a anunciar su muerte. Les empieza a decir, es necesario que el Hijo del Hombre muera y se ha levantado al tercer día, ¿no? ¿Te acordás de esto? En un momento, a Pedro se le ocurre sugerirle a Jesús, lo mira y le dice, Jesús, no, esto, que no suceda esto, vos no tenés que ir a morir. No vayas, que esto no te suceda. Le dice Pedro a Jesús, el mismo que hace un rato atrás había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Le dice, le sugiere él que no fuera a morir. ¿Te acuerdas lo que Jesús le responde? Quítate de delante de mí, Pedrito. No. Cabezón, no. Bocón, no. Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Wow. O sea, vuelvo al punto que acabo de decir. Un cristiano puede dejarse influenciar y ser instrumento del diablo, ¿sí o no? Sí, en un determinado momento sí. Si te dejas llenar tu mente de lo que el diablo dice, o en todo caso, si empezás a pensar más en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios. Porque fue lo que Jesús le dijo. Vos no estás pensando en las cosas de Dios, vos estás pensando en las cosas de los hombres. Apartate de mí. Pedro, el diablo te está usando. Porque el diablo habló por tu boca. Vos sos un instrumento. Claramente el mayor enemigo de la iglesia es el diablo. Eso no hay duda. No hay duda de eso. Pero el enemigo opera a través de personas. No habla en las nubes, no hay rayos, no hay relámpago. El diablo te habla y opera a través de personas. Es una realidad. ¿Para qué? Para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál es el propósito del diablo? Entre otras cosas, alejar a las personas de Dios, sin duda. Frustrar el plan divino, sin duda, porque le dijo a Pedro, no vayas a morir, Jesús, no. Y la muerte de Jesús era parte del plan divino de Dios. Iba a suceder. Sin embargo, el diablo le sugirió, no vayas. Y claramente es causar división, ¿no? Entre los hermanos, en el pueblo de Dios. Una frase que seguramente has escuchado en la oficina pastoral y que forma parte de nuestro lenguaje es que somos antipáticos ¿con qué? ¿Con el qué? Con el chisme. Hay algunos que no saben. Somos antipáticos con el chisme. Más de uno lo ha escuchado esta frase. Yo te quiero dar una aplicación práctica porque a veces el hablar de estas cosas, el conocerlas y entenderlas, no siempre queda en claro, bueno, a ver, ¿cómo lo aplico hoy a la tarde si voy a la playa? ponele. O en la semana que me junté con unos amigos en casa, unos amigos de la iglesia, a comer algo, a tomar un café. ¿Cómo se aplica esto? Si alguna vez vos te estás hablando con un hermano o con una hermana y surge el nombre de otro hermano o otra hermana no presente en la conversación, vos tenés que aprender a ser muy cuidadoso si lo que se pretende decir es un comentario santo de esa persona o un chisme no tan santo de esa persona, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a leer y a discernir estas cosas. Porque si así fuera el caso, el segundo caso, si vos hablando con una, es tu amigo, o sea, somos de la iglesia, somos hermanos, y entendés que empieza a hablar de Horacio. Pero Horacio no está presente en esta conversación. ¿Puede hablar de Horacio? Claro que puede hablar de Horacio, no tengo problema. Pero vos tenés que discernir qué es lo que habla de Horacio y por qué habla de Horacio de esa forma. Porque Horacio no está presente en la conversación. Ser iglesia de pacto significa que si vos tenés que interrumpir la charla y no seguir hablando de ese hermano o de esa hermana, lo tenés que hacer en ese momento y decirle, ¿sabes qué? Esto que estamos hablando de fulano de tal, deberíamos hablarlo con él y no a espaldas de él. En todo caso, retomamos la charla con el presente. Eso es poner en práctica el pacto. No es tan difícil. El tema es que muchas veces no lo hacemos. Y nosotros los líderes tenemos una responsabilidad doble. Porque los líderes estamos obligados a hablar de otros hermanos y otras hermanas porque implica que tenemos un cuidado pastoral sobre ellos en nuestras áreas. O sea que estamos obligados de hablar de ellos. No es que hablamos porque estamos curiosos a ver qué están haciendo. Pero sí a nosotros nos sube la responsabilidad, nos lleva a una responsabilidad o tenemos una responsabilidad mayor ante Dios con estas cosas. Porque Dios es el que, en todo caso, vigila nuestro pacto. En la práctica hay cosas y detalles sencillos como estos, nosotros tenemos que aprender a hacer como iglesia. Si tu hermano o tu hermana no está presente en una conversación y en esa conversación se habla de tu hermano o tu hermana de una manera que vos considerás poco apropiada o tal vez no la correcta, es simple. Interrumpí la charla, mirá, no rompamos el pacto, hablemos con nuestro hermano y con nuestra hermana, punto. No es tan difícil. Lo sepas o no, para redondear este segundo punto, el diablo también te puede usar. Te digo algo, no lo permitas, no lo permitamos. El diablo te puede usar para hablar de más, para sembrar discordia, para generar dudas, ¿no? El tomar conciencia de esta realidad, de esto que te estoy diciendo, nos hace recordar la importancia que tiene nuestro pacto. O sea, es fundamental para nosotros. Por eso lo recordamos y lo renovamos todos los años. Te vuelvo a repetir lo que dice la visión, una iglesia de pacto, defensora de la comunión entre los hermanos, declarando como único adversario el diablo. Lo tercero que te quiero decir es lo siguiente. Debemos amar con hechos y de verdad. Dice 1 Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. O sea, amar de la boca para afuera es fácil, ¿o no? Es fácil. Yo te amo. Yo te amo. Como el hijo que le dice al papá o a la mamá, mamá, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y no le hace caso nunca. ¿Hiciste la cama? No, pero te amo. ¿Sacaste la basura? No, pero te amo. ¿Lavaste los platos? No, pero te amo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me amás? O sea, ¿cómo se ve el amor en la práctica? ¿Diciéndolo o actuándolo? ¿Cómo demostró el amor Dios por nosotros? De tal manera nos amó Dios. Punto. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Lo demostró de manera visible. Tomó una acción. Envió a su Hijo. Hizo algo. Nosotros, ¿cómo demostramos el amor? ¿De la boca para afuera o de verdad? Con hechos, como dice la palabra. Porque es fácil decir que amamos. Sí, somos una iglesia, nos amamos todos. Es fácil eso. Pero a la hora de la hora, ¿nos amamos? ¿O solo decimos que nos amamos? Recordar que las palabras de Jesús que dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no son para leerlas como una linda frase, sino entendiendo que es un mandamiento dado por Dios para obedecerlo y vivirlo. Cuando nosotros decimos que somos familia, no quiere decir que somos todos amigos, porque no somos todos amigos. De hecho, no es cierto y además no es posible. Yo no puedo ser amigo de todos íntimos. Jesús tenía 12 discípulos y tenía 3 íntimos amigos. O sea, no se puede. Cuando decimos que somos familia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que conocemos nuestro pacto y lo vivimos. Lo ponemos en práctica. Por eso dijo Jesús, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dijo? Deja tu ofrenda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Es bien práctico, no es complicado. Ser iglesia de pacto significa no evitar las charlas incómodas. ¿Cuántos saben que hay charlas que son incómodas? El tema es que evitar las charlas incómodas, en realidad, estás boicoteando el pacto. O sea, el no estar dispuesto de hablar con un hermano o con una hermana si te ofendió o si te ofendió en algo, si te dolió en algo, si hizo algo que vos considerás que pecó contra vos, como dice la palabra, no estar dispuesto a ir y hablar con él es romper el pacto. Porque no estás dispuesto a sentarte y tener la charla incómoda, porque hay charlas que son incómodas, no me digas. Como líderes tenemos varias, pero la iglesia está llamada a hacer este ejercicio. La iglesia está llamada a decir, ¿podemos tomar un café? ¿Puedo charlar con vos en unos minutos? Si esto no se hace, cuando esto no se hace, es cuando empieza, cuando le empezamos a dar lugar al diablo. Porque el diablo empieza a meterte cosas en la cabeza y decirte, no vale la pena, ¿para qué le vas a ir a saludar? ¿No viste lo que te dijo? ¿No viste lo que hizo? Y capaz que el otro no se enteró nunca de lo que pasó, que es lo más probable. Pero las charlas incómodas en un contexto de pacto, en un contexto de iglesia que quiere madurar y crecer, no se pueden evadir, no se pueden evitar. Las tenés que tener. Son necesarias. No, a veces no son agradables, pero son necesarias y podés ganar a tu hermano, dice Jesús, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y hacele ver a él la falta. A solas, dice, y si te escucha, ganaste a tu hermano. O sea, lo recuperaste. Este es el pacto, es más práctico de lo que uno piensa. A veces cuando uno habla de estas cosas, pareciera ser, como te decía hace un ratito, que no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Lo espiritual es otra cosa. Lo espiritual pasa por otro lado. Sin embargo, el énfasis que le da la palabra de Dios, la importancia que debemos tener en amarnos los unos por los otros, pero en práctica, no de la boca para afuera, es clave. Es clave. Por eso esta iglesia, la iglesia central, no ha tenido una división en 31 años. Porque este principio ha estado activo desde el primer día. Porque hemos entendido, y nosotros que llevamos 11, muchos de nosotros lo entendemos, lo conocemos y lo vivimos. Por eso que yo te invito a vivirlo, a ponerlo en práctica, a entender lo que significa ser una iglesia de pacto. Si vos querés ser parte del encuentro, tenés que entender lo que esto significa. Si no estás dispuesto a ser iglesia de pacto, lamentablemente no podés estar en este lugar. Es la realidad. Necesito rápidamente 10 personas. Rápido. Rápido. Suban acá, por favor. 10 personas. Y necesito que haya un matrimonio. Pónganse atrás mío. Así. Pónganse así. 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 Tómense de los brazos. Vengan más acá. Más acá. Así. Tómense de los brazos. Ahí. A ver. Tómense. Firme acá, ¿eh? Firme, ¿eh? Firme, vamos. Bien. Escuchen. Esperen. No se desconcentren. Esperen. Esto grafica o representa la unidad del cuerpo. Esto. Esto acá. Así. Cuando vos le das lugar al diablo con un chisme, con un malentendido, con una pelea entre amigos, el diablo ya entró. El diablo entró, le diste lugar, abriste la puerta. Si ellos no están dispuestos a vivir el pacto que se comprometieron a vivir, esta puerta queda abierta. Y el diablo empieza su trabajito, ¿no? Fino. De a poquito va con este. Después resulta que Vilma se pelea con Jorge también. O sea, y se van abriendo grietas en el cuerpo. Se van abriendo grietas en el cuerpo. Hago un paréntesis. Los matrimonios, ¿por qué llamé a un matrimonio? Los matrimonios. ¿Por qué es tan importante la unidad en el matrimonio? ¿Solamente para llevarse bien en la casa? Ella, además de ser tu esposa, es tu hermana en Cristo. Cristo murió por ella. Él, además de ser tu esposo, es tu hermano en Cristo. Cristo murió por él. Cuando el matrimonio... Abrí, suelta la mano. Escuchen, por favor. Cuando el matrimonio está roto, está peleado, está en crisis, no está bien, no solo afecta al matrimonio, afecta a toda la iglesia. Por eso el matrimonio es clave en la vida de la iglesia, porque tiene que ver mucho más allá de lo que a veces nosotros mismos entendemos, ¿no? Gracias a Dios porque la Iglesia del Encuentro tiene un ministerio de matrimonios y de familias. O sea, que el matrimonio esté mal no es un tema netamente de la casa para adentro, también es un tema de iglesia, también es un tema entre hermanos. En el cielo no va a haber esposo y esposa, va a haber hermanos en Cristo. Entonces, es importante, vuelvan a tomarse, es importante que la unidad también esté acá. Porque si no está acá, afecta todo el cuerpo. Dice la Biblia que cuando uno duele, cuando un miembro duele, duele todo el cuerpo, ¿o no? No es que duelen ellos, bueno, que se joroben, total. No, duele todo el cuerpo. Y la unidad tiene que ver con esto, y el pacto tiene que ver con esto. Somos imperfectos, sí. Pero vuelvo al principio. ¿Qué valor le das vos a la iglesia? La iglesia no son sillas, la iglesia no son edificios, la iglesia son personas. Cristo estuvo dispuesto a morir por ellos. Cristo les da valor a ellos. ¿Quién somos nosotros para no darle valor? ¿Quién somos nosotros para decirle, tu vida a mí no me importa, si Jesús no hizo eso? Entonces, el pacto es mantener esta unidad de la cual habla la palabra continuamente, de unidad, de ser uno. Somos un cuerpo, no somos varios cuerpos. Somos muchos miembros en un solo cuerpo. Y renovar el pacto en esta mañana es esto, es volver a comprometerme con mi hermano, con mi hermana, para decir, el único enemigo que yo tengo, que nosotros tenemos en común, el único adversario es el diablo, no hay otro. Y hay que cerrar puertas. Hay que cerrar puertas, no hay que dejar puertas abiertas. No hay que dejar lugar al diablo para que divida el cuerpo, para que siembre discordia, para que siembre enojo. Hay que renovar el pacto en esta mañana. Gracias, gracias. Hay que renovar el pacto en esta mañana. Y esto se hace de una manera muy práctica. Yo quiero que entiendas que el pacto es un compromiso que vos asumís. Es un compromiso que vos asumís con tu hermano o con tu hermana. Amar la iglesia como Dios la ama. Amar la iglesia como Dios la ama. Vos tenés que ser un defensor de la iglesia. Escúchame. Tenés que ser un defensor de la iglesia. No permitas que nadie venga a querer sembrar discordia, chisme, pelea, enojo. No lo permitas. Sé un defensor de la iglesia. No. No. Somos iglesia de pacto. No te lo voy a permitir. Te amo, sos mi hermano, pero esto no. No le damos lugar a estas cosas. Sé un defensor de la iglesia, porque Cristo ama a la iglesia. A ver, el valor se lo dio Dios. ¿Cómo le vamos a restar valor nosotros a la iglesia? ¿Cómo no vamos a considerar lo que es importante para Él? De la misma manera nosotros.